Bueno, pues hoy vamos a analizar a fondo una conversación que, la verdad, me ha dejado bastante pensativo.
Sí, una charla entre tres astrólogos que dibuja un panorama para los próximos años.
Bastante movidito, por decirlo suave. Hablan de un colapso de viejas creencias de aquí a 2026.
Eso es.
Y la idea es que intentemos desgranar juntos qué significa eso y por qué. ¿Por qué justo esa fecha?
Pues sí, porque no es una sola cosa. Es que confluyen varios ciclos planetarios muy, muy potentes.
¿Cuáles son los principales?
En la conversación se centran sobre todo en tres. Por un lado, la conjunción de Saturno y Neptuno. Vale. Luego, la entrada ya definitiva de Plutón en Acuario. Y, finalmente, la de Urano en Géminis. Vamos a ver qué leen ellos en todo esto.
A mí lo que más me ha impactado de entrada es esa idea que lo recorre todo, ¿no?
La del reinicio.
Sí. La sensación de que estamos al final de un ciclo larguísimo, de unos 160 años, y a punto de presionar un botón de reinicio global.
Exacto. Y ese reinicio, según ellos, empieza con la demolición de ciertos paraísos.
Ahí quería llegar. Esa es la metáfora clave con la que arrancan, ¿verdad?
Sí. Usan esa imagen, que es muy potente, la conjunción Saturno-Neptuno, que es el evento principal de 2026, como un símbolo que se repite en la historia.
¿Un símbolo de qué?
De la expulsión del paraíso.
Vale, expulsión del paraíso. Suena muy bíblico, muy dramático. Pero, a ver, ¿a qué paraíso se refieren? No hablamos del Jardín del Edén, supongo.
No, no, para nada. Lo que es fascinante, de verdad, es cómo lo atan a la historia más reciente.
Por ejemplo.
Pues fíjate, la última vez que pasó esto fue a finales de los 80.
Finales de los 80. Ah, claro, la caída del Muro de Berlín.
Exacto. Para ellos, esa fue la expulsión del paraíso socialista. La gran utopía del siglo XX que se vino abajo.
Entiendo. El fin de ese sueño, de ese bloque soviético. Pero entonces, claro, siempre tiene que haber un paraíso nuevo, ¿no?
Ahí está la clave. La humanidad parece necesitarlo. Y el que sustituyó al comunista fue el paraíso capitalista ultraliberal.
La idea de Fukuyama del fin de la historia.
Esa misma. Ya está, hemos llegado al modelo definitivo. El mercado lo arregla todo, se acabaron los conflictos. Ese fue el nuevo sueño que nos vendieron.
Y lo que dicen ahora es que estamos viviendo la expulsión de ese paraíso.
Precisamente.
La verdad es que encaja. Encaja con la sensación general de agotamiento, ¿no? Como que ya no funciona ni el mercado ni el Estado.
Nada de lo conocido. En la charla usan una frase que es muy gráfica. Dicen, hemos agotado todas las balas del revólver.
¡Qué buena!
Y hay un detalle muy curioso. Vinculan este ciclo de una forma muy específica con Rusia.
¿Con Rusia? ¿Por qué?
A ver, la Unión Soviética, el paraíso original, nació justo con una conjunción Saturno-Neptuno.
Vaya.
Y en la siguiente, en los años 50, muere Stalin y, atención al dato, nace Vladimir Putin.
¡Qué fuerte! O sea, es una sincronicidad.
Tremenda. Y eso les hace pensar que Rusia va a ser un actor absolutamente central en lo que venga ahora.
Vaya tela. Y no se quedan solo en Rusia, ¿verdad? Porque las notas creo que mencionan también a España.
Sí, apuntan que la guerra civil empezó con una tensión máxima entre estos dos planetas y que casi todos los presidentes de la democracia tienen aspectos muy fuertes entre Saturno y Neptuno.
O sea que no es un guión, pero sí como una resonancia, una predisposición.
Eso es, una resonancia. Pero lo más interesante es que amplían el concepto de paraíso más allá de la política.
¿En qué sentido?
Argumentan que el ciclo de Neptuno que ahora acaba, el que empezó a mediados del 19, no solo creó el comunismo, gestó otras dos grandes religiones seculares.
Otras dos. A ver, eso me interesa mucho.
Pues la primera es la fe ciega en el progreso.
La ciencia y la economía como solución a todo.
Exacto. La creencia de que la tecnología y el crecimiento infinito iban a curar todo el sufrimiento. Un paraíso en la Tierra traído por la industria.
Una fe que hoy, con la crisis climática, está bastante tocada.
Por los suelos. Y la tercera, que es una vuelta de tuerca genial, es el psicoanálisis.
¿El psicoanálisis?
Piénsalo. La exploración del alma, del inconsciente. Todo ese terreno que antes era de los curas, de la confesión. De repente llega una disciplina científica con sus propios sumos sacerdotes, Freud, Jung.
Claro. Es otra promesa de salvación, pero hacia adentro.
Exacto. Y la crisis es esa. Que nos hemos quedado sin promesas, sin paraísos a los que aspirar.
Y con esa sensación de vacío, de no saber a qué agarrarse.
Justo ahí es donde meten la siguiente metáfora.
¿Cuál es?
El nudo gordiano.
El de Alejandro Magno. Me gusta. ¿Y cómo lo aplican?
Pues describen la energía de ahora, la del final de Piscis, como eso, como un nudo, un lío monumental, un problema tan enmarañado que no tiene solución lógica.
Sí, me suene, me suene.
Los políticos dando palos de ciego, las viejas recetas que ya no sirven. Estamos atascados en ese nudo.
Totalmente. La sensación de parálisis es general. Entonces, si estamos en el nudo, ¿cuál es la solución?
Pues la solución es la entrada en Aries, el siguiente signo, es la solución drástica. Y aquí plantean los vías.
A ver.
La primera, obviamente, es la de Alejandro Magno.
La espada.
La espada. La llegada de un líder autoritario, carismático, que se deja de líos y corta por lo sano.
Soluciones simples y directas a problemas complejos. Suena peligroso, la verdad. Pero entiendo que para mucha gente pueda ser tentador.
Desde luego. Pero hay otra vía. Una segunda que llaman la no violencia combativa.
¿Y qué ejemplo ponen para eso?
Ponen a Gandhi, que curiosamente tenía Neptuno en Aries. Él inventó una forma de revolución que no necesitaba la violencia para ser, bueno, para ser imparable.
O el feminismo, por ejemplo.
O el feminismo, exacto. ¿Creen que vamos a ver una mezcla de ambas energías?
Pero, a ver, aquí hay algo que no me termina de encajar. Una paradoja, ¿no?
Sí, es la gran pregunta, de hecho.
Porque Neptuno es lo colectivo, la disolución, la empatía.
El pegamento místico, como dicen ellos.
Eso. Y Aries es todo lo contrario. Es el yo por delante de todo. ¿Cómo funciona eso junto? ¿Un pegamento colectivo basado en ser radicalmente individual?
Pues es que la respuesta que dan es fascinante. Apunta a una forma de espiritualidad completamente nueva.
¿En qué sentido?
Una donde la devoción ya no es hacia un dios o un gurú o un líder.
¿Hacia dónde entonces?
Hacia la propia fuerza vital. Hacia el derecho de ser tú mismo y crear tu propio espacio.
O sea que la vibración colectiva se basaría en el principio de cree en ti, sé tu propio Dios.
Exactamente. Usan una frase muy gráfica. Se imaginan a un profeta que le dice a sus seguidores, no creáis en mí, sed ateos de mí, sed libres.
¡Qué bueno!
La única forma de adorarlo sería que cada uno se afirmara a sí mismo. Es un cambio de paradigma brutal. La unidad no vendría de mirar todos al mismo sitio, sino de que cada uno encienda su propia luz lo más fuerte posible.
Es un cambio de paradigma total. Y esta idea de una espiritualidad que nace del individuo, ¿cómo encaja con la idea de sociedad?
Pues es que esa es justo la tensión que explora el siguiente gran tránsito que analizan.
Plutón en Acuario.
Plutón en Acuario, que toca de lleno la idea de lo colectivo, de la sociedad y de qué nos define como humanos. Y lo primero que señalan es otra sincronicidad histórica que es para alucinar.
A ver, dispara.
Los conceptos de izquierda y derecha
sí.
Nacieron durante la Revolución Francesa, justo la última vez que Plutón estuvo en Acuario.
No me digas.
Y ahora que Plutón vuelve, dos siglos después, esos conceptos ya no significan casi nada. Están vacíos.
Es verdad, las líneas están completamente desdibujadas. ¿Y cuál es el tema central que le atribuyen a este tránsito más allá de la política?
La deconstrucción de lo humano. Si la última vez tuvimos la primera revolución industrial que lo cambió todo, ahora tenemos la de la inteligencia artificial.
Exacto.
Y nos pone sobre la mesa preguntas, preguntas existenciales.
Del tipo, ¿qué nos hace humanos si una máquina hace mi trabajo mejor que yo?
O escribe un poema más bonito.
O incluso, y esto da vértigo, si es mejor terapeuta.
Uf. Y comparten un par de anécdotas que lo ilustran perfectamente. Una es de gente que ya hace terapia con una IA.
¿En serio?
Sí. Y cuando les preguntan por qué, dicen que la IA es más empática, que siempre te trata bien.
¡Qué fuerte!
A diferencia de un terapeuta humano que a veces tiene que ser duro contigo, ¿sabes? Tiene que sacudirte.
Claro. Preferimos la empatía programada a la confrontación humana que busca nuestro bien. Es inquietante.
Y la otra anécdota es de un creador de contenido que se enfadó en directo. Y un seguidor le escribió un comentario que es oro puro.
A ver.
Le dijo, esa es la prueba de que no eres una IA.
¡Ostras, qué bueno! De repente, el error, el fallo, la imperfección
se convierte en la nueva prueba de humanidad. Ser falible es lo que nos distingue de la máquina perfecta.
Entiendo por dónde van. Nuestra humanidad está en nuestros defectos. Es una inversión total de valores.
Totalmente.
Pero, a ver, si llevamos esto al liderazgo, ¿qué significa? ¿Que vamos a seguir a líderes imperfectos?
Exacto. Dicen que los futuros guías, ya sean políticos o espirituales, no van a ser figuras impolutas. Y ponen ejemplos históricos.
¿Cómo?
Hablan del racismo de Gandhi hacia los afrosudafricanos o de los divorcios complicados de Mandela. Se empieza a aceptar que estas figuras tenían sombras enormes y que eso no invalida necesariamente su mensaje.
Pero me pregunto si como sociedad estamos preparadas para eso, ¿sabes? Aceptar a un líder con sus sombras es una cosa, pero ¿dónde pones el límite?
Es el gran riesgo, claro. Y no lo niegan, pero lo plantean como un salto cuántico necesario para la conciencia colectiva.
¿Superar la necesidad de un padre perfecto?
Algo así. Superar la necesidad infantil de tener representantes de Dios en la tierra, figuras intachables. Se trata de aceptar la complejidad del ser humano y de valorar un proyecto sin necesitar que su líder sea un santo. Es un ejercicio de madurez.
Un ejercicio muy, muy complicado. Vale, tenemos un individuo que se reafirma, una idea de lo humano que abraza la imperfección, y todo en un mundo saturado de información. ¿Cómo afecta esto a cómo nos comunicamos?
Pues aquí entra la última pieza del puzzle, Urano en Géminis.
Urano, el planeta de la revolución, la tecnología.
Y Géminis, el signo de la comunicación, los medios, la información, el lenguaje.
¿La combinación?
Explosiva. Predicen, literalmente, un colapso absoluto de los medios de comunicación tal y como los conocemos.
Que ya están bastante en crisis, la verdad. ¿Pero a qué se refieren con colapso absoluto?
A una redefinición total de lo que es noticia o verdad. Y de nuevo, lo conectan con un lugar concreto, Estados Unidos.
¿Otra vez?
Sí. Resulta que en la carta astral de la Fundación de Estados Unidos, Urano está en Géminis.
No puede ser. O sea que cada vez que Urano vuelve a ese punto, a Estados Unidos le pasa algo gordo.
Algo definitorio, sí. Las dos últimas veces que ocurrió coincidieron con la Guerra Civil y con el desembarco de Normandía.
Dos momentos de máxima tensión y redefinición nacional.
Exacto. Y ahora, este retorno de Urano se suma al primer retorno de Plutón en la historia del país. La conclusión es que Estados Unidos se enfrenta a un periodo de refundación interna sin precedentes.
Pero volviendo a los medios, si el modelo actual colapsa, ¿qué viene después? ¿Cuál es el nuevo paradigma de la comunicación?
Para explicarlo, usan otro ejemplo histórico potentísimo. Se van a la Segunda Guerra Mundial, a los grandes directores de Hollywood.
John Ford, Frank Capra.
Esos. Cuando estalló la guerra, esta gente aparcó sus carreras y se fue al frente a rodar documentales para el ejército.
Sí, es una historia increíble.
Pero lo clave es cómo se veían a sí mismos. No se consideraban periodistas objetivos. No tenían clarísimo. Eran creadores de un relato.
Su misión era construir una narrativa.
Una narrativa épica, emocional, para mantener la moral alta y apoyar al gobierno. Eran propagandistas y estaban orgullosos de serlo.
Y la tesis es que ese va a ser el modelo del nuevo periodismo. Relatos asumidos como propaganda sin ningún pudor.
Exacto. Se acaba la pretensión de objetividad. El futuro de la información no será buscar una verdad imparcial, sino crear narrativas potentes que movilicen a la gente. La batalla no será por los hechos, sino por quién cuenta la historia más convincente.
Vale, vamos a recapitular porque es muchísima información. Si unimos todas las piezas, el panorama que dibujan es una auténtica refundación.
Totalmente. Un final de ciclo en toda regla. Los viejos paraísos, ya sean políticos, científicos o psicológicos, se desmoronan.
Y de esas ruinas emerge un reinicio.
Con unas claves muy marcadas, sí.
Por un lado, un individualismo radical, casi espiritual, con Neptuno en Aries, la fe en uno mismo.
Por otro, con Plutón en Acuario, un cuestionamiento profundo de qué significa ser humano en la era de la IA, donde nuestra imperfección se convierte en nuestro mayor valor.
Y para rematar, con Urano en Géminis, una transformación total de la comunicación, donde la verdad objetiva se disuelve y lo que importa es la fuerza del relato.
Es un escenario de cambio vertiginoso, ¿eh? Y no apto para cardíacos. Y para cerrar, uno de los astrólogos deja en el aire una pregunta final. Una idea provocadora que a mí me dejó un buen rato pensando.
Soy todo oídos.
Parte de una observación sobre el ciclo que acaba ahora. Urano en Tauro. Tauro rige lo material, el dinero físico. Urano, la tecnología.
¿Y en los últimos 7 años?
El dinero físico ha sido reemplazado por la tecnología. El móvil, las tarjetas contactless, las criptos.
Es una evidencia, sí. Apenas uso efectivo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con Urano en Géminis?
Si Géminis rige la palabra, los idiomas.
Ajá.
Exacto. Y lanza la hipótesis que suena a ciencia ficción, pero quizá no lo sea tanto. ¿Y si en los próximos 7 años la tecnología reemplaza los idiomas?
¿Cómo?
Imagina un dispositivo, un auricular minúsculo, que traduzca en tiempo real cualquier lengua. Pero no con una voz de robot, sino con la propia voz y entonación de la persona con la que hablas.
Uf, la tecnología para eso ya casi existe. Sería eliminar la Torre de Babel de un plumazo.
Y esa es la pregunta que nos deja. ¿Qué le pasa a la conexión humana, a la identidad cultural, a la poesía, cuando una de nuestras herramientas más fundamentales, el lenguaje, se vuelve tecnológicamente superflua? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando la última barrera para entendernos desaparece gracias a un chip?